Tascal, como saben, periodista, especialista en terrorismo islámico y experto en Medio Oriente, formado en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, ha cubierto para varias agencias de noticias europeas, americanas, del mundo, los conflictos allí en Medio Oriente. Gabriel, siempre un gusto escucharte. Gracias por atendernos.
Un abrazo, Román. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Interesado, Gabriel, en saber cómo se ha vivido. Ayer conversábamos con Laura Chiclana, una periodista española que estuvo primero en prácticamente todo el tiempo que ha durado el conflicto en Ucrania, que aún continúa posterior a la invasión rusa, pero que ahora está en la zona de Gaza. ¿Qué se ha vivido este fin de semana, Gabriel? ¿Y cómo se recibe además esa extensión del cese al fuego por 2 días más?
Mira, con ansiedad, porque todo lo que hace el Hamás tiene un aspecto psicológico importante, igual que todo el radicalismo islámico tiene un aspecto psicológico. ¿Y te acordás, por ejemplo, cuando ISIS ejecutaba gente como si fuesen shows mediáticos? Uh-huh. Intentan imponer una especie de terror. Y ese juego psicológico lo vemos, por ejemplo, en este caso, con posponer la liberación de rehenes, que el Hamás te monta una especie de show mediático en donde ponen a soldados al lado de la gente y las acompañan, sí, como si fuesen almas caritativas, o separar madres y niños. Una de las condiciones de Israel era que no se separen a las madres y los niños, y que sean liberados los dos juntos, y no ocurrió siempre así. Entonces acá hay un aspecto psicológico de una ansiedad, y los medios de comunicación completamente siguiendo cada una de las personas que eran liberadas y su estado. Entonces la extensión, uh-huh, es tomada como una oportunidad suplementaria para recuperar una cantidad de personas que están vivas, claro, con ansiedad, claro, y justificado también. Justificado, se entiende que ceder un día de cese de fuego más para recuperar 10 personas y 2 días para recuperar 20 es algo que se justifica.
Claro, ahora sería muy ingenuo, y lo comentaba ayer también, Gabriel, sería muy ingenuo pensar que este tiempo no sea utilizado por las partes, quiero decir, por el ejército de Israel, pero también por los terroristas de Hamás, para rearmarse, para replantear su estrategia, para reforzarse en armamento y en efectivos, ¿no?
Totalmente. Es probable que esto sea utilizado especialmente por lo que acabas de describir, pero lo vamos a ver eso. Por ejemplo, si el Hamás vuelve a reagruparse y a reforzarse, puede ejecutarse eso de dos formas. La primera es que veamos nuevamente el disparo de cohetes. Eso significa que volvieron a tomar dominio sobre, su, por ejemplo, sus propias armas. Yeah. Lo segundo es que se escapen. Puede ser que el Hamás aproveche esta oportunidad para escaparse y que los líderes más importantes abandonen a la población y busquen la forma de escaparse hacia Egipto o de escaparse por mar, quizás intentando llegar a su protector, que es Qatar. Esa es la forma que lo vamos a poder ver, si sirvió para algo. Lo que te puedo decir es que la intención, por lo menos declarada del ejército de Israel, es apenas termina el cese de fuego, volvemos con una embestida fuerte.
Mm. Gabriel, he visto, te he seguido a través de tus redes sociales, de tu cuenta en Instagram, y bueno, has seguido además minuto a minuto compartiendo videos del proceso de liberación, sobre todo del momento del encuentro, pero los detalles que rodean ese proceso. Entendemos que hay una prioridad, y es que sean mujeres y niños, mejor si son madres e hijos juntos, los hombres quedarán para su liberación posterior, pero ¿alguna historia de estas últimas horas que particularmente te haya conmovido, que sea especial para ti?
Sí, mira, especialmente la historia de Emily Hond, y te explico por qué de Emily. Resulta que el día que el padre habla a la CNN de Londres y se pone a llorar diciendo que está feliz, uh-huh, al saber que su hija está muerta, porque tiene miedo y temía que fuese violada una niña de 9 años, fue en la misma época, el mismo día, que una amiga cercana de mi hija fue secuestrada. Entonces, una amiga cercana de mi hija estaba en la frontera con la Franja de Gaza, fue secuestrada, y al cabo de 4 o 5 días fue descubierto el cuerpo y murió. Noa Marciano, amiga de mi hija de la secundaria. Uh-huh. Entonces, mi hija me decía todo el tiempo que ella creía que a Noah se la habían llevado porque era linda. En cambio, las amigas que no eran tan agraciadas las habían asesinado en el momento. Entonces, la utilización de mujeres para violarlas, como también hizo ISIS, con la, por ejemplo, las yazidíes, con el pueblo yazidí, era algo característico del radicalismo islámico. Entonces, ocurrió las dos cosas a la vez, a mí me sacudió. Y unos días antes de la liberación, el padre descubre que la niña está viva. Y la niña fue una de las liberadas. Entonces, ¿sabes lo que es la sensación del padre en duelo? Que ya sabe que su hija está muerta y de pronto vuelve a la vida y la recupera. Creo que esa historia de vida es la que más me ha conmovido.
Y la pregunta, lamentablemente aún sin respuesta, Gabriel, y por tantos años, por tantas décadas, es ¿cuándo va a parar esto, ah?
No creo que pare a corto plazo, creo que hablamos de un conflicto largo, porque lo que a veces no entendemos es que un grupo radical islámico no es solamente la personificación física, es una idea. Entonces, cuando vos tenés una idea, y esa idea está muy enraigada en la población, esa idea se manifiesta en mezquitas, en escuelas, en soldados. Tú puedes combatir a los soldados. No, las ideas. Es difícil combatir a las ideas cuando están tan fuertemente enraizadas en una población. Entonces, hoy se llama la idea ISIS, o se llama Hamas, o se llama Hezbollah, pero mañana se va a llamar con otro nombre y va a tener la misma potencia. Lo que caracteriza a esta idea es que cada vez se manifiesta con mayor radicalidad. Porque si comparás, por ejemplo, lo que hizo ISIS con lo que hizo Hamas, en algunos aspectos lo que hizo Hamas es más grave. Cortarle el seno, el pecho a una mujer y pasársela entre los que la violaron antes de asesinarla es un nivel de crueldad que no lo vimos incluso con ISIS. Vimos otro tipo de crueldades.
Qué intenso que en el año 2023 el mundo tenga que seguir debatiendo sobre esto, escuchando estas historias y sobre todo siendo testigos, aparentemente muchos de nosotros sin posibilidad de hacer algo más, ¿cierto?
Mira, yo creo que acá, en este caso de Hamas, igual se han descubierto muchas facetas que tenemos que hablar claramente. Hemos descubierto universidades en Estados Unidos y en otros lugares, pero especialmente de Estados Unidos, que han recibido 4.700 millones de dólares de Qatar para incentivar el antisemitismo, y entonces no es de extrañar que los campus de Estados Unidos sean claros centros antisemitas. Tenemos que hablar del papel del movimiento feminista, que en el caso de violación de mujeres israelíes se ha callado y ha avergonzado. Tenemos que hablar de ciertos países, no digo países que no son democráticos y que de forma automática se alían a los no democráticos. Estamos hablando de países como España, por ejemplo, o como Irlanda, cuyo primer ministro hace una declaración que dice que una de las secuestradas se había perdido en los túneles del Hamas cuando había sido secuestrada y recibió palazos de todos lados por su incoherencia y su moralidad. Y el presidente Pedro Sánchez también. Da vergüenza ajena. Entonces, cuando tenés ese tipo de personajes en donde muestran a las claras ciertas patrones morales. Yo en general, Román, creo que una vez te lo dije, yo en general cuando tengo una persona enfrente, por más que sea un premio Nobel, si le preguntas a esta persona, dime qué opina sobre las mujeres, dime qué opina sobre la diversidad sexual, dime lo que opina sobre personas de color, y dime qué opina sobre los judíos, le haces esas cuatro preguntas y ves la esencia del ser humano. Y cuando un ser humano, en alguno de estos cuatro parámetros, demuestra toda su bajeza moral, ya te das cuenta de que por más que sea un premio Nobel, sigue siendo una persona que no vale la pena encumbrarla como un patrón a imitar.
Gabriel, siempre tan esclarecedor, tan sembrándonos la reflexión después de cada conversación. Gracias, Gabriel. Feliz día.
Un abrazo grande, Román.
Igualmente, que estés muy bien. Gabriel Ventasgal, periodista, especialista en terrorismo islámico, quise decir, experto en Medio Oriente, formado en ciencias políticas y relaciones internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cubriendo, como ha cubierto por tantos años, para varias agencias de noticias en el planeta, los conflictos allí en Medio Oriente. Son las 6:52 minutos, hay otros titulares también.